La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lixi Borden cogió su hacha y le dio 40 chazos a su madre. Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre.
Enseguida abrimos el expediente de Lizzie Borden, conocida como la asesina del hacha. Todo un icono popular en Estados Unidos. Lizzie Borden fue absuelta del asesinato de su padre y de su madrastra. Esta noche te contaremos qué pasó en la noche del 4 de agosto de 1892.
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 chazos a su madre. Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Eran las 9:30 de la mañana del 4 de agosto de 1892. Abby Borden estaba cambiando las sábanas en la habitación de invitados, en su casa, en el número 92 de Second Street. Su marido había salido poco antes al centro de Fall River, en Massachusetts. Cuando Abby se puso de espaldas a la puerta, alguien entró como una ráfaga. Llevaba un hacha en la mano. Le asestó 19 hachazos en la cabeza. Su cráneo quedó destrozado, con el cuero cabelludo desprendido y el cerebro asomando por las grietas. Abby cayó al suelo boca abajo, rodeada por un charco de sangre. Fue creciendo por momentos. Una hora y media más tarde, su marido, Andrew Borden, llegó a casa y se tumbó a descansar en el sofá del salón. Se quedó dormido y sin posibilidad de poder defenderse. Alguien le atacó con el mismo hacha. El filo de la hoja le rebanó la nariz y le produjo heridas que llegaron al hueso. Un ojo se salió de su cuenca. Finalmente murió. Todas las sospechas de este doble asesinato recayeron sobre la hija de Andrew, Lizzie Borden. Según las evidencias, la mala relación con su padre y con su madrastra la empujó a cometer aquellos crímenes. Pero, sorprendentemente, un jurado popular la declaró inocente, a pesar de las pruebas. Lizzie Borden fue señalada como una parricida, una mujer sin piedad, que asesinaba con premeditación. Ella fue conocida como la asesina del hacha.
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 chazos a su madre. Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre.
José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Esta noche, después de muchas semanas, La protagonista de la crónica negra es una mujer. Su caso fue muy conocido en Estados Unidos. Me refiero al caso de Lizzie Borden, sospechosa del brutal asesinato de su padre y de su madrastra, ocurrido a finales del siglo XIX. Sorprendentemente, fue absuelta de los crímenes, pero durante el resto de su vida siempre estuvo rodeada de un halo de culpabilidad. Lizzie Borden nació en el seno de una familia acomodada, ¿verdad?
Sí, su familia era una de las más importantes de Fall River, en Massachusetts, donde Lizzie nació el 19 de julio de 1860. De hecho, años atrás, sus antepasados ya habían sido, pues, prácticamente los dueños de aquella ciudad. Y a finales del siglo XIX, la familia todavía tenía un gran número de propiedades allí. Su padre, Andrew Jackson Borden, era un terrateniente que poseía varios negocios y además una importante fortuna. Y su madre, Sarah Anthony Morse, murió en 1863, muy poquito después de nacer Lizzie. Tres años más tarde de la muerte de Sarah, Andrew contrajo matrimonio con Abby Durfee Gray y parece que ahí empezaron los problemas.
Bueno, en todo caso, lo que no cambió es la situación acomodada de la familia, ¿no?
Claro, ellos siguieron siendo parte de una familia acomodada, nunca les faltó nada. Y tras la boda, la familia se marchó a vivir a Ferry Street, a una vivienda que ya había sido anteriormente propiedad del abuelo de Andrew, un popular pescadero de la zona que ya había fallecido por aquel entonces. Aunque Abby fue la madrastra de Lizzie y de su hermana Emma durante 28 años, concretamente hasta la fecha de los asesinatos, la relación siempre fue pésima. Lizzie desde niña nunca la aceptó y tanto ella como su hermana llegaron a pensar que Abby estaba con su padre solamente por el dinero y que era además una mujer grosera, algo que según la gente que la conoció, no era cierto. Sus allegados siempre la consideraron una señora encantadora.
Mientras la fortuna de Andrew Borden seguía creciendo, aprovechando el crecimiento de la industria textil en 1890, se trasladaron al número 92 de Second Street, que era el foco principal de la manufactura de ropa de algodón en todo el mundo por aquel entonces. Allí el padre de Lizzie, que ya tenía 14 años, amplió sus negocios. José Manuel, conviene destacar el carácter, diríamos, agrio de Andrew, del padre, ¿verdad?
Sí, él no era un hombre violento, pero sí es cierto que tenía bastante mal carácter. Era un hombre centrado únicamente en su trabajo. Digamos que su vida la dedicaba solamente a sus negocios. Llegó a ser, por ejemplo, propietario de una funeraria, director de una empresa textil e incluso presidente del banco de Fall River. Y en el aspecto personal nunca trató con cariño a sus hijas. De hecho, fíjate, a pesar de su enorme fortuna, en casa decían que era muy tacaño. Parece que Lizzie Borden heredó parte de ese carácter. Aunque en la sociedad de la época ella era respetada por ser hija de quien era, nunca se relacionó bien con sus vecinos y demostró tener esa personalidad un tanto huraña, un tanto materialista que tenía su padre.
Y con Abby, la nueva esposa, supongo que la relación tampoco era mucho mejor, ¿no?
No solamente no mejoró esa relación, sino que fueron a peor, sobre todo en el momento en el que Andrew compró una vieja propiedad que había pertenecido a la familia de Abby y la puso a nombre de su esposa. Pues bien, parece que para Lizzie aquello fue una especie de ataque personal. Ella se sintió despojada de una herencia que consideraba suya. Por eso, a partir de ese instante, tanto Lizzie como su hermana Emma comenzaron a acosar de manera constante a Abby, hasta el punto de que la mujer se sintió completamente sola en un ambiente hostil. Andrew, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, intentó mejorar su relación con las niñas, pero parece que ya era tarde. Por más que les hacía regalos, que les daba dinero, tanto Lizzie como Emma se encerraron en sí mismas e incluso comían en sus habitaciones en lugar de hacerlo con su padre y con su madrastra.
Los años pasaron y Lizzie, ya en la treintena, se había convertido en una mujer arisca y con una frialdad que asustaba. Su hermana Emma, aunque siempre la apoyaba, era la antítesis. Una mujer de 40 años, de aspecto frágil e insignificante. José Manuel, ¿qué hay de cierto en las sospechas de que Lizzie intentó envenenar a su padre y a su madrastra
años antes del doble asesinato.
Hombre, sobre ese asunto no existe ninguna prueba, pero sí que hay varias coincidencias y evidencias que son sospechosas. Por ejemplo, después de una pelea con el matrimonio, las dos hermanas se marcharon de casa durante un tiempo, una especie de pequeña fuga. Al regresar, se supo que Lizzie había intentado comprar ácido prúsico, un potente veneno, supuestamente para limpiar un abrigo. Pero fíjate, el farmacéutico al que se lo encargó se negó a vendérselo porque dice que vio en ella algo que le hizo sospechar. Poco después, Andrew y Abby, este matrimonio, cayó enfermo tras un almuerzo y la esposa siempre creyó que había sido un envenenamiento que, por suerte para ellos, no había tenido el efecto deseado por Lizzie. Y la situación se repitió poco antes de los asesinatos. Andrew, a escondidas, había puesto una granja a nombre de su esposa. Su hija menor terminó enterándose y compró veneno en una tienda para intentar otra vez matar al matrimonio. Pero el 4 de agosto de 1890, el día de la firma de la escritura, parece que Lizzie optó por poner en marcha otro plan.
Presuntamente dices, porque no olvidemos que fue absuelta, ¿no?
Sí, cierto, presuntamente.
Correcto. Mencionabas antes la sustancia con la que al parecer Lizzie Borden quiso envenenar a su padre y a su madrastra. Hemos preguntado a una farmacéutica madrileña, doña Elena Cotrina, ¿qué es el ácido prúsico? Tú hablabas de para limpiar un abrigo. Bueno, ¿para qué se utiliza? ¿Puede ser mortal para el ser humano? Vamos a oírla.
Es un compuesto químico llamado realmente en química ácido cianhídrico o bien cianuro de hidrógeno, porque el nombre de ácido prúsico le viene que el ácido cianhídrico por primera vez fue aislado desde el tinte azul, que se llamaba azul de Prusia. Y desde un punto de vista meramente químico, podemos decir que es un líquido incoloro, muy volátil, ya que hierve a nada más que a 26 grados centígrados, con olor a almendras amargas y es muy venenoso. Es muy usado en la producción de tintes o de explosivos, en plásticos, incluso lo que es en la propia naturaleza, las frutas, que tienen una semilla grande, como puede ser el aguacate o el albaricoque. Generalmente tienen pequeñas cantidades de este cianuro de hidrógeno en su semilla, o bien las almendras amargas, de las que extraemos el aceite de almendra, pues también contiene este ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Se usa en minería porque es el precursor del cianuro de sodio y cianuro de potasio. Y en fotografía, en la industria papelera, es decir, tiene muchos usos. Se ha demostrado que una simple gota que se eche en la boca, en el ojo o en una vena de un animal, le mata al instante. En un ser humano, unos pocos miligramos de esta sustancia o de los cianuros correspondientes es mortal, porque actúa bloqueando la capacidad de las células para utilizar el oxígeno. Entonces, si la intoxicación es súper aguda, el cuadro inmediato se produce en 2 o 3 minutos. Se produce una parálisis respiratoria, una rigidez muscular, convulsiones, el coma y finalmente la muerte. Si es una intoxicación aguda, el fallecimiento acaecerá entre 30 y 50 minutos después de la ingestión o de la inhalación, por la parálisis respiratoria que produce. Si el paciente llegara a sobrevivir, la recuperación es rápida, pero quedan secuelas como pueden ser parálisis o Parkinson.
Ya sabemos algo más de lo que es el ácido prúsico. Nos habíamos quedado, José Manuel, en el 4 de agosto de 1892. Tras los supuestos intentos de envenenamiento, Lizzie puso en marcha otro plan.
Efectivamente, si te parece, vamos a detallar cronológicamente lo que sucedió aquella mañana y que cada cual saque sus propias conclusiones. Ese día, un día de mucho calor, estaban en casa el matrimonio, ya sabemos quién, Andrew y Abby, Lizzie Borden y un hermano de Lizzie, el hijo del primer matrimonio de su padre, John Morse, que había sido invitado. Emma no estaba esa mañana, había ido a casa de una amiga que vivía en la ciudad de Fairhaven, a unos 25 kilómetros de allí. A eso de las 6:15, la sirvienta de la familia, Brigitte Sullivan, se despertó y empezó a preparar el desayuno en la cocina. Media hora después, el matrimonio y el invitado bajaron a comer, pero Lizzie, como era habitual en ella por esos enfrentamientos que ya hemos comentado con su padre y su madrastra, desayunó en su habitación. Después, todo transcurrió con normalidad. John se marchó a hacer unas compras, mientras que Brigitte y Abby se encargaron de recoger la mesa, de ordenar la casa, de limpiar los cristales y de poner sábanas limpias en la habitación que había ocupado el invitado.
El cabeza de familia, Andrew Borden, salió a las 9:30 de la mañana a la ciudad para ver qué tal iban sus negocios. Volvió a casa una hora más tarde. Al cruzar el umbral de la puerta, su hija Lizzie dijo:
La señora Borden ha salido. Dejó una nota diciendo que iba a visitar a un enfermo.
Confiado, el hombre no buscó a su esposa y se tumbó a descansar en el sofá del cuarto de estar. La sirvienta, por su parte, aprovechó que había terminado sus tareas para tumbarse en su cama del ático a eso de las 11 de la mañana. ¿Qué sucedió a partir de ese momento?
Sucedió la tragedia. Sobre las 11:10, Lizzie comenzó a gritar hasta despertar a Brigitte. La mujer acudió asustada y su gesto de terror se acrecentó cuando escuchó cómo Lizzie dijo: «Padre está muerto, ha entrado alguien y lo ha matado». Sin querer fijarse en los detalles del hombre que estaba en el sofá, la sirvienta llamó al doctor Bowen y a la policía del distrito para que acudieran enseguida. Y aquí empiezan las incongruencias, Adolfo, porque Lizzie dijo a Brigitte que mientras mataban a su padre, ella estaba en el patio trasero, que oyó un gemido y que entró rápidamente a ver lo que pasaba. Pero curiosamente, al ser preguntada después por la policía, modificó la versión y dijo que estaba en el ático durante el asesinato. Cuando los agentes y el doctor llegaron y empezaron a examinar el cuerpo de Andrew, Lizzie aprovechó para decirle a la sirvienta que acababa de oír llegar a su madrastra y le ordenó que subiera a recibirla. Brigitte buscó por las habitaciones superiores hasta encontrar el cuerpo de Abby en el suelo, medio oculto tras la cama del cuarto de invitados. El grito de la sirvienta, advirtiendo de la presencia de otro cadáver, invadió toda la casa.
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 hachazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio 41 a su padre.
Las autopsias de los cuerpos se hicieron en la propia casa, sobre la mesa del comedor. Los cadáveres fueron abiertos en canal para dar con alguna pista que condujera al culpable. ¿Qué sacó en claro el doctor Bowen de ese estudio forense?
El doctor estudió primeramente el cuerpo de Andrew Borden. El cadáver presentaba heridas realmente brutales en el rostro, como si hubiera sido atacado con un objeto contundente y afilado, como podría ser un hacha. Estaba en la misma postura en la que se acostó, lo que hacía pensar que fue atacado por sorpresa y que murió prácticamente sin poder defenderse. El rostro, como antes mencionaba, estaba destrozado, tenía 11 heridas, un globo ocular que se había salido de su cuenca, le faltaba la nariz y en varias partes los cortes llegaban hasta el hueso. El sofá era un reguero de sangre.
¿Y la mujer?
Aunque se supone que el agresor usó el mismo arma, a Abby la atacaron por la espalda. De hecho, es allí, en la cabeza y en la espalda, donde mostraba las heridas. Hablamos además de 19 heridas. La mujer estaba en el suelo, estaba boca abajo, tenía el cráneo destrozado, con el cuero cabelludo completamente levantado, y había pedazos de cerebro que estaban asomando entre los huesos rotos. El doctor Bowen, después de estudiar la sangre coagulada que manchaba el suelo, llegó a una conclusión importante. Y es que la mujer había sido asesinada antes que su esposo. Y claro, en una casa en la que se encontraban en ese momento Brigitte y Lizzie, era incoherente pensar que hubiera entrado un desconocido sin ser visto y que además hubiera penetrado en el cuarto de invitados. Todo parecía indicar que Abby había estado acompañada por alguien conocido y que ese alguien le había atacado cuando ella le dio la espalda.
Cogió su hacha y le dio 40 hachazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio 41 a su padre.
José Manuel, hace un momento comentabas que Lizzie Borden había comprado veneno. ¿Llegó a usarlo?
Bueno, este es un punto que no se llegó a confirmar, pero hay que entender que hablamos de una época en la que los venenos pasaban desapercibidos a los ojos de los forenses. Pero los investigadores sospecharon que lo había usado, aunque no había servido para matar a las víctimas, sino más bien para debilitarlas. En ese sentido, la sirvienta dijo que tanto ella como el matrimonio, incluso también el propio hermano, se habían sentido algo indispuestos aquel día tras tomar el café.
Aquella noche fue caótica. Mientras Emma, la hermana de Lizzie, volvía a casa al conocer la noticia, Bridget, la sirvienta, se marchó a dormir a casa de unos vecinos ante el temor de que un loco asesino anduviera suelto por las inmediaciones. Jamás regresó a la vivienda. Aquella larga madrugada, los cadáveres del matrimonio, cubiertos por una sábana, descansaron sobre la misma mesa del comedor en la que habían sido abiertos en canal. Durante la investigación, los agentes encontraron en el sótano un hacha escondida dentro de una caja. Una caja cubierta de manera sospechosa por una capa de ceniza de carbón recién aplicada. José Manuel, 2 días después, se produjo el funeral.
Sí, fue un funeral bastante discreto. Eso sí, solamente se enterraron los cuerpos, las cabezas se conservaron para continuar con el estudio de aquellas fracturas. Las sospechas recayeron, como era lógico, desde un principio sobre Lizzie Borden, pero al no existir pruebas contundentes que la implicaran en el doble asesinato, no fue arrestada, por lo menos a priori. De hecho, no sabemos si para disimular, las dos hermanas insertaron un anuncio en el Fall River, un periódico de aquel entorno, ofrecían $5,000 a cualquier persona que pudiera ofrecer una pista que condujera al asesino.
Es especialmente llamativo que los cuerpos fueran enterrados sin cabeza. ¿Era una práctica normal en la época? Bueno, de ese asunto hablamos con el catedrático de Medicina Legal, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada y colaborador del FBI. Él es José Antonio Lorente.
En principio no es normal y hoy sería entre totalmente anormal y totalmente imposible el enterrar dos cadáveres sin las cabezas o incluso sin cualquier otra parte, digamos, principal del cuerpo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un caso de hace ya muchísimo tiempo y entonces, pues bueno, podría, tampoco era normal en aquella época, de acuerdo a la historia de la medicina legal y forense, pero bueno, podría entenderse que con permiso del juez, pues se hiciesen, digamos, esas manipulaciones sobre el cadáver. Lo que se pretendía, lógicamente, era tener las cabezas, que tenían una serie de lesiones muy graves, por heridas, básicamente por lo que se denominan de manera genérica arma blanca, como pueden ser hachas, cuchillos o incluso cualquier otro instrumento que corte, y mantenerlas con el objeto de, si aparece el arma con la que se sospeche que se han producido las heridas, o si aparece un arma en la casa o en algunas pertenencias de quien se cree que es el autor, o en este caso la autora de los hechos, pues poder dar golpes similares que normalmente se hacían en aquella época en piel de cerdo y ver si el tipo de herida que aparece, la forma que tiene, etcétera, es similar o incluso idéntica a las que puedan tener las cabezas. Eso, evidentemente, en aquella época ya se hacían, se tomaban, la fotografía empezaba a estar desarrollada, evidentemente, pero en fin, se tomaban medidas, se tomaban algún tipo de molde y no hacía falta, por lo tanto, mantener la cabeza sin enterrar. Hoy en día, lógicamente, con la fotografía e incluso escáneres tridimensionales, esto sería totalmente imposible, pero vamos, es algo que la comparación directa del arma que se sospecha que ha podido ser con la herida que ese arma ha producido es lo que se pretendía estudiar.
¿En qué momento se comenzó a sospechar de Lizzie Borden como autora de los asesinatos de manera más directa?
Pues fue bastante rápido, fue al día siguiente del funeral, el 7 de agosto, porque una vecina que fue a visitarla vio a Lizzie quemando ropa manchada de color rojo en una cocina de carbón, y en ese momento Lizzie dijo que eran unos trapos que se habían manchado de pintura y que ya no les servían. Pero aquella vecina no se lo creyó del todo, advirtió a la policía, y el resultado fue que el 11 de agosto de aquel año, hablamos de 1892, Lizzie Borden fue detenida como sospechosa de ese doble asesinato. Aunque ella lo negó todo desde el principio, fue ingresada en la prisión de Taunton, en Massachusetts, a la espera de juicio.
Cuentan las crónicas, José Manuel, que antes del juicio, los diarios informaron de un asesinato que estuvo a punto de jugar a favor de Lizzie Borden.
Sí, aquello ocurrió estando Lizzie encarcelada. La policía encontró el cuerpo de una mujer con 23 hachazos en la cabeza. En este caso fue también el doctor Bowen el encargado de la autopsia y declaró que el modus operandi había sido el mismo. Pronto dieron con ese criminal, se llamaba José Correira, pero rápidamente se pudo comprobar que este asesino no se encontraba en el país en el momento del doble homicidio. Quizá, eso sí, había intentado emular la manera en que mataron a Andrew y Abby.
El juicio contra Lizzie Borden comenzó el 5 de junio de 1893 en la ciudad de New Bedford, en el estado de Massachusetts. El jurado lo conformaban 145 personas, la mayoría granjeros y pequeños empresarios de la comarca. Dicen que aquel juicio fue el mayor acontecimiento social de la época. ¿Realmente fue tan popular ese proceso?
Sí, por supuesto, los medios de comunicación tuvieron mucho tiempo como asunto principal los detalles del juicio contra Lizzie Borden. Lo que es el proceso, lo que es todo lo que lo precedió, provocó que se formara un movimiento de protesta a favor de Lizzie, en el que participaron, por ejemplo, asociaciones de mujeres, grupos religiosos, periódicos, y como no, también estuvo expectante el sector financiero por aquellos negocios que tenía la familia Borden.
¿Qué se podría destacar de ese juicio tan célebre?
Yo creo que ante todo el comportamiento frío de Lizzie Borden. Ella se mantuvo como ausente todo el tiempo, exceptuando cuando mostraron los cráneos de su padre y de su madrastra. Yo creo que ese fue el único momento en el que no solamente se emocionó, sino que incluso llegó a desmayarse. Eso sí, no sabemos si lo hizo fingiendo como parte de su plan de defensa. La primera persona que declaró fue Brigitte Sullivan, hablamos de la sirvienta, y como era de esperar, su testimonio fue muy útil a la acusación, porque se demostró que Lizzie había tenido una mala relación con su madrastra, incluso también con su padre. Y lo mismo ocurrió con la declaración del doctor Bowen. Dio un detalle que había pasado desapercibido hasta aquel momento. Al parecer, Lizzie se había cambiado de ropa al poco de llegar él a la casa. Aquello, en un momento tan tenso, era algo que no tenía sentido. O sea, parecía evidente que quería ocultar algún tipo de rastro en el vestido que llevaba, vestido que, por cierto, y como hemos contado, parece que luego quemó.
La acusación parecía tener a Lizzie Borden contra las cuerdas. Varios vecinos coincidieron en que la mujer les había hablado de supuestos enemigos de su padre, que según ella, intentaban envenenar a la familia o agredirles en mitad de la noche. Como si buscara eludir responsabilidades ante un juicio como aquel. Pero había más cosas en su contra, ¿verdad?
Sí, hay un detalle que tampoco se tuvo en cuenta antes, pero que es bastante significativo. Como hemos visto, Lizzie, en la mañana de los crímenes y después de que apareciera el cadáver de su padre, le dijo a la sirvienta que había escuchado llegar a su madrastra. Al subir Brigitte, la mujer ya estaba muerta. Pues bien, el estudio forense, como hemos podido ver antes, entre ellos el análisis de los estómagos de las víctimas, demostró que Abby había fallecido una hora y media antes que su marido. Así que fue imposible que Lizzie lo hubiera escuchado llegar, porque Abby ya estaba muerta en ese momento. Igualmente era imposible que Lizzie estuviera en el desván mientras mataban a Andrew. Allí se encontró una capa de polvo, la encontró la policía y aquello demostraba que hacía tiempo que nadie pisaba en ese desván. O sea, no había ni una sola huella reciente. Y otro punto en su contra, Adolfo, la forma del hacha encontrada en el trastero coincidía perfectamente con las fracturas causadas en el cráneo. Aquello apuntaba como a asesino a un inquilino de la propia vivienda.
Con toda esa información, ¿cuál fue entonces el papel de la defensa?
Un papel bastante discreto. Se mencionó la presencia de varios vagabundos por los alrededores de la casa de los Borden, digamos que para intentar hacer creer al jurado que uno de ellos pudo haber sido el asesino. Incluso se usó a testigos falsos que pretendieron restar importancia a las pruebas de la acusación. De hecho, el abogado de Lizzie, George Robinson, realizó discursos, yo diría de tono romántico, aludiendo al patriotismo, a la religiosidad, a la figura de Dios, en definitiva, a que el jurado tenía que elegir entre dejar libre a una sospechosa o condenar a muerte a una posible inocente. Y toda esa retahíla, acompañada de citas bíblicas, de citas de libros filosóficos, incluso de citas de obras de Shakespeare, ayudaron a crear una especie de cortina de humo que ocultaba las auténticas evidencias y se ganó al jurado.
El veredicto del jurado, sorprendentemente, fue el de inocente. La prensa y la opinión pública celebraron la decisión, ya que casi todos, a pie de calle, creían en la inocencia de Lizzie Borden. Nadie, a pesar de las evidencias, la consideraba capaz de cometer un doble asesinato tan brutal contra su padre y su madrastra como víctimas. Lizzie Borden, llorando de alegría, pidió que la llevaran a casa. José Manuel, más allá de la habilidad de la defensa en este juicio, parece que la opinión pública ayudó bastante a que Lessing quedara libre, ¿verdad?
Sí, porque hay que tener en cuenta algo importante. En ese mismo estado, en Massachusetts, años atrás habían ahorcado a una joven, descubriéndose después que estaba embarazada de 5 meses. Y claro, aquello hizo que se gestara un prejuicio contra los ajusticiamientos de mujeres. Digamos que era una sociedad muy unida que pensaba que ninguno de sus miembros podía llevar a cabo un crimen de sangre. Y más aún, la pequeña sociedad de gente adinerada, de gente con poder político, de la que por supuesto formaba parte la familia Borden. Entre ellos, preferían que los trapos sucios quedaran en casa para que los apellidos importantes no se vieran manchados. Por eso nadie quiso cargar sobre sus hombros la responsabilidad de condenar a Lizzie Borden.
Pero algo cambió tiempo después. Algo se quebró de aquella sociedad que se había autoblindado. Fueron muchos los que semanas después del juicio se pusieron en contra de la sospechosa, tanto ciudadanos como medios de comunicación. Se empezó entonces a criticar las grietas del juicio, el hecho de que se ignoraran las pruebas acusatorias. Y Lizzie se convirtió en una persona aislada. ¿Realmente le fue tan mal a nuestra protagonista?
Podríamos decir que relativamente mal. Está claro que estuvo señalada siempre como asesina, pero a la vez heredó una gran fortuna a raíz del asesinato de su padre y de su madrastra. De hecho, con ese dinero se compró una mansión a la que llamó Maplecroft, que en español sería algo así como Granja de Arces. Allí vivió con su hermana Emma hasta que ésta se marchó en 1904 por motivos que se desconocen. Algunos incluso apuntan a que lo hizo por remordimiento, por haber sido en cierto modo cómplice de aquel doble crimen.
One hot day in Old Fall River, Mr. Andrew Borden died, and they booked his daughter Lizzie on a charge of homicide.
¿Qué ha quedado en la cultura popular de esta siniestra historia?
Pues lo más importante, la propia casa donde se cometió el doble asesinato, que hoy día es un hotel temático. Esto es algo que sobre todo a los morbosos les va a gustar. Además, hubo una película en la que la actriz Elizabeth Montgomery encarnó a Lizzie Borden, y en ella, sin ningún tipo de duda, se representa a nuestra protagonista matando hachazos a su padre y a su madrastra. También su figura formó parte de un capítulo de Los Simpson, en el que encarnaba una mujer que había salido directamente del infierno empuñando su típica hacha. Pero más surrealista fue la idea de una compañía de productos lácteos que puso el nombre de Elsie Borden a una de sus marcas de leche, usando la imagen de una vaca vestida a la manera del siglo XIX. Digamos que era una alusión a la leche que Lizzie presuntamente envenenó para hacer daño a su padre y a su esposa.
Caramba.
Aparte de eso, hay novelas, hay películas sobre su figura que han pasado sin pena ni gloria.
Lizzie Borden, tras ser absuelta, intentó llevar una vida discreta. Se cambió el nombre por el de Elizabeth y mantuvo una relación amorosa con una joven actriz llamada Nancy O'Neill. Ya siendo una anciana, colaboró con numerosas asociaciones de protección a los animales. Falleció de neumonía el 1 de junio de 1927. Su cuerpo fue enterrado en Fall River. Hemos contactado con nuestro corresponsal en Estados Unidos para que nos sitúe esta ciudad en el mapa y nos cuente qué queda hoy de la historia de Lizzie Borden. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues Fall River es una pequeña ciudad a 74 kilómetros al sur de Boston que no olvida lo ocurrido aquel 4 de agosto de 1892. Y no lo olvida porque resulta rentable, porque hay mucho turismo interior que busca en Fall River los ecos de aquel doble asesinato. Aunque desde hace años, desde el ayuntamiento y también desde la sociedad histórica de la ciudad, se ha intentado inclinar la balanza del lado de la inocencia de Lizzie Borden, a muchos de los habitantes de Fall River no les molesta su historia y aseguran que nunca se sabrá la verdad. Fall River sigue su vida. La casa escenario de los asesinatos es hoy un pequeño hotel donde como souvenir se puede comprar muñequitas con la cabeza partida y en verano se puede asistir a una de las muchas representaciones que recrean lo sucedido aquel lejano mes de agosto. Mientras, los niños en los Estados Unidos siguen cantando esa copla la noche de Halloween, aunque no únicamente, ya que también es acompañamiento tradicional a la hora de saltar a la cuerda.
Pero la sombra de la duda siempre planeó sobre ella, tanto en vida como después de muerta. Prueba de ello es la copla popular que dice:
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 hachazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio 41 a su padre.
José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Cuidado con las vecinas, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Qué bueno, qué bien suena este clásico Jokerman, Bob Dylan. Bueno, pero la hora musical llegará luego. Ahora es tiempo de cine. Y hablando de cine en esta casa y con esta sintonía, saludamos ya Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos peliculones y sobre todo peliculón. Madre sí, de mi vida, qué tenemos... espectacular el recibimiento que se ha hecho esta peli.
Sí, ¿eh? Sí, increíble. Ha sido la película de los Globos de Oro, será la de los Oscars probablemente y seguramente será la película del año.
Pero
lo cual me alegra muchísimo.
¿Es tan buena la película?
Pues mira, no lo sé, porque a lo mejor con el paso del tiempo, pero a mí me ha alegrado el inicio del año porque es una película con una vitalidad, con unas interpretaciones, con una luz que da gusto, sí.
Ay, el título de la película dura 127 minutos, ojo, ¿eh? Digo, título de la película, La ciudad de las estrellas, La La Land.
Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, ¿capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, está bien. Gracias, gracias.
Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
Antes de hablar de actores y de actrices y hablar de crítica, por favor, cuéntame de qué va La ciudad de las estrellas, La La Land.
Pues mira, es una historia de amor ambientada en La La Land, es decir, en Los Ángeles, la tierra de las oportunidades, del soñar despiertos, y donde todo el mundo quiere ser estrella. También una chiquita que sirve cafés en el café de los estudios, de unos grandes estudios, y un pianista que en fin, que a él lo que le gusta es improvisar jazz, pero lo que quieren es que toque canciones navideñas, porque estamos en Navidad. Ella es Emma Stone, él es Ryan Gosling, y sus destinos están destinados a cruzarse y a bailar juntos unos números musicales maravillosos.
¿Es una película musical?
Sí, totalmente, totalmente. efectivamente. Desde el primer número, que es en una, como dicen ellos, donde todas las historias empiezan en Los Ángeles, que es en un atasco de tráfico intentando entrar. Pues ahí empieza, ¿no? Y luego por ahí llega todo un homenaje al género musical, con homenajes a algunos muy explícitos, a Cantando bajo la lluvia y a otras grandes películas de los tiempos remotos, porque además, aunque está ambientada en la actualidad, todos los parajes, todos los bares, todas las calles son vintage donde han rodado, con lo cual ni móviles ni nada, o sea, se ponen a bailar como si estuviésemos en el rodaje de Cantando bajo la lluvia. Cine dentro del cine, como ha hecho últimamente otros directores que están muy por esa línea, de todo tipo de géneros, y que aquí lo ha cogido el gran amante de la música y del cine de los últimos años, que es Damien Chazelle, un chaval de 31 o 32 años que nos hizo disfrutar con Whiplash, su primera película como director y como guionista, como guionista no, porque hizo una película para España, Gran Piano, que estaba muy bien, una especie de intriga hitchcockiana también ambientada en el mundo de la música, y aquí pues despliega todo su amor al cine y a la música, sobre todo al jazz, que es lo que a él le entusiasma. Y luego dirige a los actores, que son probablemente los mejores de su generación.
A ver, aclárame, Ryan Gosling, el que hace de Sebastián en la película, ¿este es el que protagonizó aquella historia de amor torridísima y, por cierto, romantiquísima, el diario de Noah, me parece?
Pues ya no me acuerdo si fue el protagonista, pero vamos, tiene una filmografía sensacional en los últimos años. Ha hecho de todo tipo de papeles.
De tipo rebelde, de tipo malote, ¿no?
Incluso ha hecho alguna película haciendo de personaje con problemas psicológicos, psiquiátricos. Tiene un montón de películas por esa línea, y luego ella...
¿Ella es la de Criadas y Señoras?
Sí, claro, la periodista. Yo tuve la suerte de entrevistarla cuando vine aquí.
¡Qué suerte!
Una personalidad enorme. Una voz de estas así aguardentosa, de cantante.
¿Ah, sí?
Sí. Da gusto oírla.
Pues no le pega nada.
Claro, no, pues es dulcísima y te llena la pantalla y te enamoras de ella.
Y no es una chica especialmente guapa, ¿no? No sé.
No. De hecho, en el primer plano se ve que tiene pequillas y tal. O sea,
tiene ojos claro, de Weber,
sí,
¿verdad?
Sí, así, esto es. Pero Ryan Gosling está como nunca porque sabe que ella es buenísima. Y ella sabe que él es buenísimo, con lo cual tienen un nivel de interpretación sensacional. Por eso te digo que es difícil valorar. Es tan buena, mira, no sé. Nos ha alegrado la vida a todos los que nos gusta la música y el cine.
¿Cuá?
Y quizá los números musicales no son para tirar cohetes, pero las coreografías son geniales. Nos recuerda al mejor cine musical. Es una película de buen rollito, de afán de superación, de ver el lado bueno de la vida.
Le has puesto un 8, ¿eh?
Claro, sí, y debería haberle puesto un 8.5, pero me he moderado, es que estoy moderado a principio de año para no venirme demasiado arriba. La verdad es que es una película sensacional, ha sido un bombazo que se haya llevado los 7 Globos de Oro. Lo que pasa es que ahora tienen que competir con las comedias,
todos los globos,
con los dramas,
todos los globos a los que estaba nominada la película.
Sí, es, es la primera vez que pasa y nadie se había llevado tantos Globos de Oro. A ver ahora cuando ya no compite solo con comedias y musicales, sino también con dramas.
Amigo.
Aunque ahí no veremos a ver si está representada en los Oscars la película de Scorsese, ver también en el enfrentamiento que tenga con la de Mel Gibson, que aquí no se han podido enfrentar porque cada una estaba en una categoría, veremos a ver.
Buah.
Pero desde luego es magnífica, al que le guste el cine, al que le guste la música y al que le guste la vida, tiene que ir a ver La La Land, La Tierra, La Ciudad de las Estrellas, que es como lo han titulado aquí.
Uh-huh. Oye, ¿Meryl Streep participará en los Oscars este año con alguna peli?
Pues sí, bueno, tiene la de Marlene, sí, esta que era una...
aquella
¿te acuerdas, no? Que era
rica, que cantaba como una gallina clueca.
Justo, que no me acuerdo cómo se llama, que se acaba de salir en DVD, por cierto, en España, esa película.
Estuve viéndola en el cine. Muy recomendable,
¿eh? Es muy recomendable, muy simpática, sí, señor.
Bueno, La Ciudad de las Estrellas, La La Land, fíjate qué manera de arrancar, peliculón que naturalmente este fin de semana aprovecharé para ir en cualquier momento. La siguiente, de hombres lobos, de vampiros, ¡buah, qué pereza! Underworld, guerras de sangre.
Los licántropos están decididos a exterminarnos.
Tienen un nuevo líder, Marius. Quiere la sangre de Selim. Si la utilizan, el poder de los licántropos no tendrá límites.
La guerra te ha seguido hasta aquí.
91 minutos, me da pereza, ¿de qué va la
peli? No, y hace bien que te dé pereza porque es un truño de mucho cuidado.
Correcto.
Son 91 minutos que se te hacen como eternos. Pues es de nuevo, se siguen pegando ahí los licántropos y los vampiros. Yo ya no sé muy bien el personaje de Selene, la que interpreta Kate Beckinsale, pues ya no sé muy bien qué sangre tiene, si tiene mezcla o no, tiene una hija que está mezclada a las dos y quieren todos encontrar a la hija para dominar el mundo, pero ella no les deja porque entre otras cosas no sabe dónde está su hija. Es un lío de mil pares de narices y todo un pelapollo, vamos, de pegarse constantemente, sangre va, sangre viene, cabeza fuera, brazo fuera, y un caos, sobre todo narrativo, de mucho cuidado. Lo único que vale la pena es que Beckinsale, que parece que no pasa el tiempo, yo no sé si es que la ha mordido un vampiro, pero sigue siendo tan guapa como siempre, y es lo único. El resto, de verdad, es un truño de mucho cuidado. Underworld, que es la quinta entrega de la saga, ya está bien, ¿no? O sea, que ya podían parar, aunque hablaremos dentro de poco de alguna otra saga como Resident Evil, que por lo menos es entretenida. Es que esta no te aclaras en absoluto, es absolutamente petarda.
Atención, peligro con la siguiente película. Escuchen los antecedentes. Estudio japonés respaldando a un director holandés. Película francesa sin diálogos igual a crítico excitado. La película se llama La Tortuga Roja. Te ha encantado, claro.
Y no podemos poner ni tráiler porque casi no hay diálogos ni nada. Fíjate, hay un grito, un
planazo.
Y otro. Es de esto que efectivamente...
Pero es maravillosa.
Es muy buena, tú es ves. Muy buena sí, realmente. Que no puede ser. No puede ser, sí, es un tipo que yo no conocía, había hecho 5 cortos, Michael Dudok de Witt, que ha interesado a los mejores estudios japoneses, que son los Ghibli, los de Hayao Miyazaki, el de La Princesa Mononoke, por ejemplo, el del Viaje de Chihiro, y Isao Takahata, que ejerce de productor.
¿Cómo es? ¿Ajo Takahata?
Isao Takahata, ya sabía yo que te iba a gustar. Con una banda sonora muy buena de Loren Pérez del Mar, que es lo que estamos escuchando, y es la historia de un náufrago que llega a una isla y que cuando intenta irse de ella se lo impide una tortuga roja con la que va a iniciar una relación de amistad singular que acaba convirtiendo la película en una fábula sobre la familia, la paternidad, la maternidad. Muy bonita, pero es una película efectivamente para gente que le entusiasme la animación. Tiene un estilo entre el cine de animación japonés de esa escuela que es maravillosa de Ghibli, un poco unido al dibujo de línea clara de los cómics belga de Tintín y compañeros. Es elegantísima la película, pero efectivamente
me encanta la textura y el color de las películas de Tintín, ¿eh?
Sí, pues eso, pues va en esa línea, o sea, en ese sentido estéticamente es una gozada, pero es más bien para amantes del cine de animación. De hecho, ha tenido bastantes premios, es probable a lo mejor que incluso opte a los Oscars o algún otro premio internacional, porque es muy buena realmente, y los Ghibli son admiradísimos por Pixar y por todo el mundo, ¿eh?
Siguiente película, que también me hace pensar que la película La Ciudad de las Estrellas, La La Land, va a hacer un taquillazo aquí en España este fin de semana, porque claro, esta es una película rusa, también excitará al crítico, no le quepa la menor duda. El título es ORM, En el Reino de las Nieves.
Querida Gerda, soy Ormo. ¿Cómo está la cosa por ahí? Solo quería saber cómo te va la vida. A mí me va todo de lujo.
¿Dónde te crees que estás, minero? ¿En un cajón de arena? ¡Dame esa pala! ¡Toma!
Conseguí descongelar a todos los trolls, incluso a nuestro valiente rey.
¿Cómo se llama el guionista, por cierto?
Joder, mírale, ¿cómo sabes tú, eh? Roman Nepomniachtchi y Vladimir Nikolayev y Alexei Tsibli. Son 4, además, fíjate tú, Alexei. Hacía tiempo que no nos llegaba cine de animación ruso, y esta es una continuación.
Tampoco le hemos echado mucho de menos.
Es que sí, los aficionados le hemos echado de menos. Y este no está mal, es 3D para niños, es para toda la familia, es muy entretenida. Es una segunda parte, porque ya en la primera, en El Reino de las Nieves, él no era el protagonista, era un poco más del estilo de Frozen. Y aquí el protagonista es un troll, que es una especie de Gollum, Sméagol, con 2 personalidades. Es bastante divertido y es espectacular, no está mal. O sea, tiene versión en 3D estereoscópico y tiene una virtud. Dura 78 minutos, con lo cual es una estrella más. Buena banda sonora, estamos escuchando de Mark Willott. Y bien, o sea, está bien para toda la familia. Ahora que han acabado las fiestas navideñas, hay que seguir teniendo cine para toda la familia. Y esta no está mal, se presentó en el Festival de Annecy de hace 2 años y es buena película, es entretenida. No tiene la calidad de la otra, ¿verdad? Ni tiene la agilidad de las películas americanas, pero está bastante bien, ¿eh? Es entretenida.
Vamos con la siguiente. Entramos en el capítulo de la ciencia ficción, una película que seguro que os va a sonar porque ha sido y está siendo altísimamente promocionada. Su duración es 112 minutos. El título de la peli es Proyecto Lázaro.
La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor, en una mirada, en el tacto de un cuerpo que nos recuerda al de la persona amada. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia.
A ver, conviene que nos cuentes la sinopsis. Es un hombre que es diagnosticado con una enfermedad cuyo pronóstico es de un año de vida. Y sí. A partir de ahí, ¿qué pasa?
Pues que él, incapaz de aceptar esa situación, se entera de que puede ser congelado su cuerpo y decide hacerlo. ¿Te acuerdas que eso se ha dicho muchas veces de Walt Disney?
Lo hemos hablado con Jorge Alcalde, claro, al arranque del programa, que es un asunto, sí, sí, la crionización, que no está resuelta, ¿eh?
No, en absoluto, ¿no? Y además lo de Disney es una mentira como un piano, vamos. Uh-huh. O sea, está enterradito en Chicago, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, se plantea esto Mateo Gil, y entonces en el año 2084 lo resucitan, claro.
O sea, el tío lo congelan y luego lo resucitan, ¿no?
Y entonces van haciendo experimentos con diversas personas criogenizadas y con él consiguen sacarle adelante con gran parte sus órganos y otros ya de biónicos y artificiales, la tráquea, por ejemplo, él tenía un cáncer de garganta, pues eso es artificial. Y claro, eso supone un desafío a todos los niveles, no solo por lo mal que lo pasa él, sino porque se da cuenta de que su vida es muy distinta en el 2084, no tiene los amores que tenía cuando él tomó la decisión. Y entonces, bueno, pues una situación existencial, digamos, es una película de ciencia ficción existencial de este director, Mateo Gil, que se hizo famoso como guionista, co-guionista de Tesis con Amenábar, uh-huh, y que luego dirigió un western bastante bueno llamado Blackthorn, y desde entonces no había hecho nada, y esta es una película interesante, rodada íntegramente en inglés, con un reparto muy irregular. Ahí le falla un poquito la vinculación con el espectador, y sobre todo el guión se queda entre Pinto y Valdemoro, porque pudiendo afrontar el tema en profundidad y mostrando un dramatismo grande, no sintoniza demasiado con él. Es muy intelectual Mateo Gil, entonces se vuelve muy nihilista, es decir, no hay nada, no hay trascendencia.
Pero bueno, aunque se plantee... este tío lo resucitan y a partir de ahí se convierte en un superhéroe, roba bancos,
¿o qué pasa? A partir de ahí el tío intenta andar y hacer lo que pueda, porque claro, le resucitan de aquella manera, ¿no? Entonces hay una corporación que quiere aprovecharse de él y tal, pero él a la vez pues se da cuenta de que su novia tomó la decisión también. En fin, hay determinadas cosas de estas que a él le dicen, bueno, ¿vale la pena realmente vivir? ¿O quiero volver a la nada? Que es lo que se plantea él, porque no cree en Dios, ni cree en el más allá, ni nada, ni ha visto nada durante ese tiempo muerto. O sea, es toda una película que podía tener cierta altura, pero se queda en una cosa que el boca a oreja no le va a funcionar precisamente, ¿no? Porque así como La La Land es súper animante, esta es bastante depresiva, Proyecto Lázaro, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo creo que no va a ser el peliculón que esperábamos de Mateo Gil como arranque del año, así como gran película española de arranque del año, ¿no?
¿Por qué se estrena una película navideña después de Navidad?
Cuando tu niña se hace mayor, ningún chico te parece lo suficientemente bueno para ella.
Me hace mucha ilusión que conozcáis a mi novio.
Pero antes o después...
¿Esta es su casa?
¿Seguro que no es una hacienda Apple?
Tendrás que conocer al amor de su vida.
¡Los putos Fleming ya están aquí! ¡Sí!
¡Ay, Dios!
El título de la película tenía que ser él, su duración 111 minutos. Pregunta al crítico, ¿por qué una película navideña se estrena después de Navidad?
Bueno, porque es navideña solo porque se ambienta en la Navidad, pero no es muy navideña de tono, digamos. El tono es más bien petardo, agresivo, zafio. Tiene su punto, porque claro, es la típica historia de John Ambur, la ha dirigido, que ha sido guionista de Los Padres de Ella y otras secuelas, y que ha cogido a un cómico que le va al pelo, el personaje que es James Franco, que es un tipo impresentable, forradísimo, que se enamora a una chica, claro, y el padre de la chica, que es una persona, un tipo respetable, que lo interpreta Bryan Cranston, pues claro, cuando conoce al futuro marido de su hija, se horroriza, ¿no? Y entonces es todo, a ver qué hacemos para conseguir que mi hija deje a este impresentable, ¿no? Y claro, hacer de impresentable lo hace genial James Franco, lo hace todos los días en la vida real, y probablemente no le cuesta mucho hacerlo en personaje, ¿me entiendes? ¿No? Y es muy divertido, también le he entrevistado, me dijo, ¿cómo se dice mi nombre en castellano? Se dice varios, digo, sí, se dice Jaime, se dice Jacobo, se dice Santiago. Santiago, me gusta, voy a decir que me llamen Santiago, decía James Franco. Tiene gracia algunas cosas, pero la verdad es que es muy petarda, muy soez, muy mal hablada y muy poco navideña. Por eso no esperaba que se pasen las fiestas navideñas para compensar un poco toda esta cartelera que, como ves, es más bien dramática, y lo que tiene enfrente es la La Land, que es la que va a triunfar, pues dar un aporte, digamos, cómico, ¿no?
O sea, que, bueno, perfecto.
Poca cosa.
Llegados a este punto, repasemos la taquilla. Ojo, con mucho interés, porque recuerdo que estrenos del 6 de enero. ¿Cómo ha funcionado la taquilla el fin de semana pasado?
Pues mira, ha funcionado bastante bien, con una recaudación bastante alta. Y sobre todo ha entrado, que es una buena noticia para el cine español, Contratiempo. ¿Te acuerdas este thriller del que hablamos, español?
Correcto.
Con Bárbara Leni, que estaba muy bien. Pues ha quedado tercero de recaudación después de Canta y Passengers, con 1.090.000 euros de recaudación. Y luego otro estreno que hablamos muy bien del Silencio, la película sensacional sobre la persecución de los católicos en el Japón del siglo XVI de Martin Scorsese, se ha metido en quinto lugar, lo cual es duro porque era una película ardua y casi con 780.000 euros, que está muy bien.
Star Wars ha quedado cuarta, ¿eh?
Ha quedado cuarta, sí, pero es que ya la están explotando, lleva una recaudación sensacional. Canta ha ido muy bien. Y en ese sentido, pues ha estado muy bien que el fin de semana se hayan metido estas dos películas, y sobre todo la española, que se ha mantenido, por cierto, durante la semana, ¿eh? O sea, que en el top 10...
Eso, cuéntame durante la semana qué ha pasado.
Pues eso, en el top 10 semanal ha subido un poco más todavía Contratiempo y Silencio también, los dos, lo cual es interesante. Ya a lo largo de la semana Canta, que es una película más para chavales, pasa ya más abajo a sexto lugar. Passengers ha sido la más vista, pero luego Contratiempo y Silencio segunda y tercera, lo cual está muy bien. Ya no ha habido ninguna más de los estrenos del 6, pero vamos, han entrado muy bien las dos, me alegra.
Qué bueno, veremos a ver qué pasa este fin de semana y durante la semana con La La Land. Escucha esta canción.
Hey, you.
Hey. Hey, hey, hey.
Come on, here on the floor.
Esto forma parte de la banda sonora de una película. Es una canción que esa película la utilizó. ¿Cómo se llama la película, señor crítico?
Me ha pillado totalmente, aunque estoy seguro que Damien Chazelle, el de La La Land, le encantaría, porque le gustan mucho estos cócteles de jazz y soul, que suena muy bien realmente.
Él se llama Jackie Wilson. La película se llama Sweet November.
Fíjate, me has pillado totalmente. Empezamos mal, este año.
La semana que viene te encuentro, a pesar de lo mal que hemos empezado, ¿vale?
Hala, hasta entonces.
Buen fin de semana, un abrazo.
Hey, you.
Hey. Vamos al boletín de noticias, luego seguimos.
Let's rock some more. Come out of here on the floor. Honey, let's rock some more, yeah. Now when you get out here, don't you have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out. To the left,
third
wobble to the right,
fourth step.
Now it's plain to see you're not hurting on me, but it's a natural fact. I like it like that, so work out. Yeah, baby, work out.
Work, baby, work out.
Honey, work out.
Work, baby, work out.
Baby, work out.
Work, baby, work out.
Jump, turn the joint. With a shout, so work out. Now when I tell you to shout, I want you to jump at it.
Shout, baby, shout,
let's shout.
Let's shout,
let's shout.